that I can increase them. My friends couldn't afford them. 4 stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks were like the pros, yo.
Ladies, gentlemen, and Rajoy. The incredible, the brilliant, the legendary radio program, Hombre de Taberna, the man of the bar, is coming home. Are you ready, bitches?
See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You can clown for those...
El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Es una moda decir que es anticonstitucional. ¿Qué? Anticonstitucionales.
Porque a lo mejor ha sido la cara de Antonio. Él era muy feliz de pensar en
sí, eso. Sí, soy muy retrasado. Y hablando de Salvador, la semana de su regreso empezó con un bache inesperado. Este bache tiene nombres y apellidos y tiene gracia porque bache, carretera, coche, accidente, Miguel Ángel Rodríguez. Ya lo he adelantado posteriormente, es el Mar Market de esta semana.
Aparte, no se puede adelantar las cosas posteriormente.
¿Te pasaste por la feria canábica?
Cuidado, que viene.
Que alguien coja esto porque yo...
Hoy tenemos un menú picante compuesto por nombres y figuras célebres. Yo sé cómo lo hago, pero siempre he ido mal. Pero muy mal, ¿eh? Siempre muy mal.
Pero bueno, como diría Kapuscinski, no puedo esperar más, ponme la música top.
Bienvenidos al Hombre de las Tabernas, programa 27, es miércoles 29 de octubre, son las 11 de la noche, estamos en directo en Radio UMH, guapamente. Programa 27, el especial de Halloween. Tiene mérito lo de estos yankees, que bien nos la cuelan cuando quieren, y quieren mucho. Halloween es una de esas fiestas que sin darte cuenta entran por la puerta de atrás de nuestras vidas. Antes celebrábamos los carnavales, ahora también, pero con este añadido pegote de la fiesta de las brujas. Bueno, mal gasto para el bolsillo. Se supone que el modelo capitalista se basa en hacer crecer el gasto. Quizás por eso sean tan necesarios los días del socio, los viernes negros, los aniversarios, San Valentines, Pascuas y tantas otras pseudo festividades que vamos incorporando a nuestras vidas, todo sea por mantener en marcha el negocio. Un negocio que se complica. Dicen los bancos que tienen crédito para fichar a Cristiano Ronaldo 16 veces. Pero los pequeños empresarios no reciben préstamos. Son dudosos emprendedores, claro. Si tuviesen buenas ideas del tipo endeúdate para dejarme dinero, que yo con ese dinero compraré tu deuda y ganaré dinero. Esta sí que es buena. Tan buena que la repito a cámara lenta, ojo a la moviola. Un banco se endeuda, tiene números rojos. Le pide a papá Estado que le deje dinero para pagar a sus acreedores. Papá Estado pide prestado dinero, se lo deja a los bancos a un tipo de interés bajito, pongamos del 1%, para que fluya el crédito. Ahora el Estado tiene un déficit. Para arreglarlo, saca a subasta bonos de deuda pública a un tipo de interés alto para el comprador, porque de lo contrario nadie se los va a comprar. Recordamos que el Estado está ahora arruinado y las empresas de rating le han quitado la AAA y han hecho que la prima de riesgo se dispare. Pongamos que el Estado, asustado por que la liquidez se acabe, ofrezca un tipo de interés del 4%. Por cada 100 euros que tú me des, yo te daré 4. ¿Qué pasa si los bancos usan el dinero que les ha prestado el Estado para comprar esos bonos de deuda? ¡Sí, amigos! ¡Que ganan dinero sin moverse! Y esto pasa todos los días y a todas horas a nuestro alrededor. Pero como con Halloween, nos la tragamos doblada. Y ya que este especial va de meter el miedo en el cuerpo... Tras un tema engorroso como la economía, llega uno no menos escabroso, el presidente del gobierno. Haciendo cuentas, han pasado 6 años desde que el insigne Mariano Rajoy se atreviese a hacer campaña electoral con una niña imaginaria. Nuestro presidente plasmático deslumbró al mundo con una historia sensiblera que hablaba de una niña que no existía. Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada del virus ébola, sí es real. Han tenido que pasar muchos días, muchos, para que nuestro presidentísimo se haya dignado a postularse ante un micrófono para defender la gestión del gobierno en esta crisis. Hay quien acostumbra a decir que la realidad supera la ficción. Lo jorobado es cuando algunos hacen ficción, la visten de realidad y esperan que los demás, seamos tan borregos de callar, agachar la cabeza y seguir tragando. Señoras y señores, esto es el Hombre de las Tabernas, un programa nacido para el desquite de un sector de la población, hastiado de lo que ve, de lo que oye y de lo que siente en sus carnes. Basta ya de fantasías, basta ya de cuentos chinos. Este fin de semana es Halloween, la noche del terror, pero lo que de verdad me da mi canguelo es pensar en el Congreso de los Diputados, donde los disfraces están a la orden del día 365 días al año. Facebook, Hombre de Taberna, Twitter, @HombreDeTaberna. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Paco Hernáiz, Cristian Miconi, Aitor Pérez, Andrés Maestre, José María Valero, Javi Rubio y Rafa de Besa son los pilares de la taberna. En el control de sonido tenemos a Paco. Y yo soy Roberto Prada dirijo el cotarro y tengo el placer de anunciar que una vez más, sí señores, arranca el hombre de las tabernas.
La Antonioteca, con Francisco Mar... con Antonio Ruiz.
Antonio Ruiz Ferrer, el hombre que inventó la Antonioteca para la radio. No, Francisco Mar... pero antes de que digas nada, Antonio, abrimos el hachazómetro que dice Chema que ya lleva uno.
Está ya abierto, sí.
Está ya abierto. Bueno, sí, pues bueno, a punto uno.
Y bueno, tú has dicho que en el Congreso se va 365 días al año. Yo creo que te has pasado con los días que trabajas, ¿no?
Pero bueno, he sido ahí un poco iluso, sí.
Empiezo un poco con una pregunta. El presidente Rajoy tiene muy buena sangre, ¿sabéis por qué?
¿Por qué?
Porque tiene mucho plasma. Bueno, hola, hola, buenos días y bienvenidos a la Antonioteca.
¡Chistaco! Mira, Javi es el único que se ríe.
De tal palo tal astilla, es increíble, ¿eh?
De tal palo tal paliza. Bueno,
madre mía,
la Antonioteca, la sección de radio que formó el que forzó el primer encuentro entre Raquel Mosquera y Toni Anicke. Exclusiva, no fue Mític. Y bueno, no hablo más de Toni Anicke porque este tema me parece un marrón. Empezamos.
Empezamos. No, si tú ya has empezado.
Empezamos
otra cosa es que ahora empiece tu sección.
No, empezamos este especial de Halloween y yo he intentado prepararlo con todas las sorpresas posibles.
Y sustos has traído.
Para Halloween le pedí una entrevista a Francisco Marguenda, pero me dio calabazas.
Pero vamos a ver, espérate, voy a abrir el chistómetro.
Ya tengo decorado el jardín de la
Antonioteca. El chistómetro lleva cuatro, por lo menos.
Bueno, también me las dieron el pequeño Nicolás, me las dio Kiko Rivera y Falete, pero es que Falete es para darle de comer aparte. La verdad es que
la primera vez que pasa que hay un chistaco y un hachazo en el mismo.
Soy un pionero. Bueno, entre otras cosas, esta semana se dio el clásico, en el que soy totalmente imparcial. Pero fastidio a los culés, ¿cómo le ibais a ganar al mejor equipo del mundo? También,
visión imparcial.
Sí, también sigue siendo una actualidad el tema del pequeño Nicolás, que se coloca como el mayor estafador de España. Fastíllate, Urdangarín. Bueno, se coloca como el mayor...
Hachazo 4.
Se coloca como el mayor estafador de España, bueno, o se coloca, a secas. Y bueno, para terminar el mongólogo de hoy, me gustaría hablar de lo mejor de Gran Hermano esta semana. Vamos con el repaso de medios. En prensa...
Soy el único que lo veía venir.
Sí.
Francisco Marguenda sigue subiendo a Twitter todas las noches la portada de La Razón, como si estuviera ser orgulloso. Bueno, y cambiamos de tercio y también de diario, pasamos de La Razón al Mundo. Y es que parece que la relación entre Pedro J. Ramírez y su amiguito Casimiro García Padillo no está en su mejor momento. Parece ser que el actual director del diario, Casimiro, se ha cansado de aguantar ya el ninguneo de Pedro J. y su familia, que en la gala del 25 aniversario del Mundo ni siquiera se molestó en citarlo como director del diario actualmente.
¿Cómo? ¿Hizo eso?
O sea, habló de todo el mundo, pero del bono de Casimiro... pues no dijo nada. Mientras Abadillo sigue siendo sensato y no está metiendo caña, esta relación parece emular a la que tuvieron Alex García y David Bustamante. Por el amor del mundo, somos dos hombres con un mismo destino. Veremos, hablando de Alex García, veremos también...
Mi gran hermano no habla, pero de Operación Triunfo de hace 20 años sí.
Hombre, pero veremos también en un futuro, hablando de Alex García, Pedro J. Ramírez presentando Megatriz.
Pues sí, posiblemente.
Sería la versión Halloween de Megatriz, ¿no? Bueno... En televisión seguimos esperando que aparezca la serpiente que se coma a Dani y Eva y nos libre a todos de este bochorno. Presunto bochorno.
¿La serpiente se comía a Dani y Eva?
Pero en esta versión espero que sí.
Sabes que a Dani y Eva hay que explicarles un programa nuevo que han lanzado en 4 de gente que está en pelotas, directamente.
Y bueno...
Causó revuelo el primer programa.
Y bueno, además este fin de semana se ha dado el famoso caso de la resintonización de la TDT. Bueno, curioso caso. Lo que ha significado una de las mayores crisis para los españoles, mucho más grave que la del ébola. ¿Sabes lo que significa resintonizar el TDT para los españoles, no?
Gastar dinero.
Tener que levantarse para ver la tele. Además, en mi opinión, la resintonización ha sido un tremendo fracaso. Además, no porque la gente haya perdido canales, sino porque los que ha perdido no ha sido Intereconomía. Además.
Hechazo, ¿no?
Como dato rápido, me gustaría citar uno de los titulares más impresionantemente jocosos que he leído nunca. El protagonista es la web más valiosa de la historia... Para mí, periodista digital, que publicó esta maravilla de titular: Olvido hormigos, intoxica todo lo que toca. Ahí lo dejo para que lo penséis. Y bueno, para terminar con el repaso de medios, en radio, me quedo con una gran idea del equipo Anda Ya de los 40 principales.
¡Oye, que son competencia!
Bueno, pero me parece buena idea, hay que reconocer también el buen trabajo de los compañeros, ¿no? Los miembros del programa matinal hicieron un guiño al programa Dani y Eva que citábamos anteriormente, haciéndose una foto desnudos desde la Antonioteca de este miércoles 29 de octubre. Mando un llamamiento. Señores de las tabernas, os reto a hacer un desnudo semejante como homenaje a la noche de los muertos vivientes y también como homenaje al mal gusto. Será un reto tan útil para la sociedad como el Ice Bucket Challenge. Y bueno, una noticia que no tiene nada que ver con el tema ni con la radio, pero que como futuro periodista no puedo dejar escapar. John Cobra amenazó de muerte a Pablo Iglesias. Además, no es Pablo Iglesias. Lo ha rebautizado como el Perreca Charnega. Y le va a dar chicharrón.
John Cobra que se presentó a Eurovisión y perdió. Se enfadó mucho.
No solo perdió, sino que además tuvo algún rifirrafe con el público, ¿no? En el que dijo palabras malsonantes que entendemos que en la radio no se pueden decir,
con el
¿no?
público, con Uribarri, con Igartiburu, con todo el mundo. Se peleó con todo el mundo.
Y con el Batu. Y bueno, terminando el repaso en medio, vamos con el top de la semana, que a pesar de ser Halloween, no tiene como protagonista Esperanza Aguirre. Vamos con la música top. Abriendo el top.
Como
chica hot top 3 2014, repite. Sí, exacto, que nos repite mucho.
Tenías que haber hecho la chica hot de Halloween.
Y bueno, nos repite mucho porque es Ana Obregón, como la semana pasada. Y cómo no, vuelve a la carga de nuevo con el tema del ébola. Esta vez la rubia de Atracción Fatal nos deleitó con una de las frases por de las suyas, de las que te ponen la piel de punta y los pelos de gallina. Esta fue su afirmación. Ya me he comprado dos trajes anti-ébola por eBay.
¿Anti-ébola? Vamos a ver.
Por eBay, ¿eh? Ojo a las ventas de eBay que se disparan gracias a Ana Obregón.
¿Y por qué no?
Pues ¿por qué no, Roberto? ¿Por qué no? Ante esto, señora Obregón, o Obregón, como se te conoce popularmente...
¿Tú le dices que ha hecho mala compra?
Hombre, depende. O sea, si vas a curar a gente, pues igual te hace falta. Pero como no eres bióloga, pues me parece que no entiendes realmente de lo que se trata esta enfermedad. Solo podrías contagiarte si, siendo enfermera de un infectado, te retocas la cara. En el top 2...
Pues ha sido duro, ¿eh? ¡En el top 2!
Se encuentra un debutante de esta sección, que no se entiende cómo no ha estado aquí antes, si es tertuliano de 13TV y además redactor jefe de Periodista Digital. ¡Que vaya currículum! Se trata de Luis Balarce, que Luis Balarce, Luis Bárcenas, o sea, tiene una relación así muy, muy semejante.
Que se llama Luis.
Sí.
Y con B, el apellido.
Va. Que en un arranque de energía afirmó lo siguiente. La sede de UGT es más cara que el edificio Génova del PP. Ante esto os querría proponer un test que he elaborado yo, A, B y C.
¿Picadito y fresquito?
Tres opciones, muy fresquito. La A, que efectivamente el edificio de Génova es más barato. La B, que el edificio de UGT y el PP pasan mafiosos. Y C, que UGT y PP tienen más parecido del que deberían. Y bueno, no os voy a dejar responder porque es un test muy a la mía. Y voy a responder yo, o sea, estando el PP implicado y también UGT, la respuesta seguramente sea en B.
Era la B, ¿no?
En B. La respuesta en B. Y bueno, como absoluto ganador del top de hoy, en el top one...
¡En el top one!
Un poco más de música, por favor. Está el futuro padrino de graduación de periodismo UMH, como
¿cómo?
Se ha propuesto en cuarto de periodismo con erótico resultado.
¿El padrino de periodismo?
Fue director de marca, pero su marca la dejó en el mundo. Y ahora nos toca aguantarlo a todos. Se trata de Eduardo Inda.
¡Ay!
Índalo, si fuese en Almería. Que le sirvió como siempre...
Este sí lo apruebo. Si está con 6.
Se sirvió como siempre en la sexta noche afirmando lo siguiente. Lo que quiere Podemos es ponerme una diana para que alguien me haga algo. Para que alguien le haga algo, que le diera chicharrón, ¿no? Al Perreca Charnega. Ante esto, el periodista del Mundo nos sorprende una vez más y en el Día de los Muertos Vivientes sustituye a la Duquesa de Alba como top one. Y con esto me despido. Niños, no olvidéis tocar las puertas de vuestros vecinos y decir la famosa frase de Halloween. Truco o trato, o vendrá a robarte presuntamente Rodrigo Rato. Un saludo.
Columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Un inciso, evidentemente esta sección no es como la de Antonio, pero que no apagáis la radio, que nos ha dicho gente. Yo cuando habla ese de política ya me quito, que Cristian no habla de política, habla contra la política.
Exacto. Ha terminado hablando de un caso de corrupción y casualmente voy a hablar de partidos políticos.
Esto no estaba preparado, ni nada de eso.
Como si tú y yo cuando hemos preparado las tabernas bien. Efectivamente, efectivamente. Sobre todo tú.
Bueno, cuando hemos preparado las tabernas, también. Punto.
Bueno, para que no lo sepa, pasado mañana es Halloween.
Pasado mañana es Halloween.
Sí, pasado mañana.
Es correcto, hoy es miércoles.
Exacto. Y la cosa está que da miedete. Como de terror va la cosa. Es que para el tema del SEO estoy haciendo campo semántico de palabras relacionadas con Halloween. Y como de terror va la cosa, hoy he decidido traer algo más que me da pánico. Los programas electorales.
Bien.
Programa electoral, terror, miedo, pánico, corrupción, todo va junto. ¿Vale?
Es un poco como lo de lo sí, que hizo Antonio del coche, coche.
Claro, como veo que ha triunfado, pues me subo al carro.
Bueno, pero no te subo al carro con Miguel Ángel Rodríguez.
Menos mal.
Achazo 7.
Qué pocos.
Claro, 7 achazos, 7 chistacos.
Bueno, que nos vamos del tema. Y lo que realmente no sé si es más espeluznante es que haya 3 de los 4 partidos que traemos que digan las cosas igual.
¿Cómo?
Vamos. Y ya te digo yo que sí.
¿3 partidos políticos tienen el mismo programa?
Se lo ha hecho la misma persona. Sí, sí.
¿Estás diciendo que hay una empresa de consulting que se encarga de hacer programas
políticos? Lo estábamos discutiendo ayer en clase, pero...
¿Y usa el control C, control V? Porque ¿para qué liarse?
Claro, cambia el logo y ya está.
Y control Z si se equivocan. Para...
Claro.
Bueno,
Atajos de teclado con el hombre de las tabernas.
A lo que iba, no sé si es más espeluznante eso o que el programa del PSOE sea más difícil de encontrar que la inteligencia de los Rivera Pantoja. En general.
Bueno, qué achando. pero ¿por qué se mete en ese jardín?
Fuera de lugar.
Pero por favor, así soy yo de Kiko Rivera, gran temazo.
Roberto, perdóname. Dircom, hablar al micro. Por favor.
Muy
por favor,
bien,
te lo
muy
pido.
Bien.
Por favor, te lo pido, ¿eh?
Como enfado técnico. El técnico de sonido contra el Dircom.
Bueno,
bien,
total.
Me enfadaré conmigo mismo.
Vale, total. Que ya que se empeñaban los del PSOE en que solo encontraba el programa de 2011, de las últimas generales, pues he usado ese.
Ya has sido incapaz de encontrar el último.
Era imposible. Y me costó tanto que me cabré y dije, pues ahora que lo he encontrado voy a usar el otro. Vale, solo por fastidio.
Vale.
Lo dicho, estas medidas pueden ser de PP, PSOE, Podemos o UPyD, ¿vale?
Hay que adivinar qué partido político. A ver, las formaciones, que quede claro, PP, PSOE, UPyD o Podemos.
Sí.
Esas son las 4 formaciones.
Sí, exacto.
Entiendo que vas a decir alguna afirmación de ese programa y
exacto.
Hay que saber de qué formación.
Voy a leer un trocito, ¿vale?
Venga, jugamos con Cristian.
La primera. Venga. Necesitamos reforzar la legitimidad de las instituciones europeas, otorgando más poder al Parlamento Europeo, que debe asumir plenas competencias legislativas.
George Best.
Ya estamos con George Best.
No sé si se ha afiliado igual.
¿Qué hacemos? ¿Una cada uno o no la jugamos?
Venga, tú mismo, Roberto.
Yo digo que es el PP.
No, UPyD.
Uy, Rosa Díez. ¿Cómo sabe, eh?
Ah, Rosa Díez está en UPyD al final.
Hay que reforzar.
Bueno, siguiente. Respaldo presupuestario y ampliación del desarrollo de los centros públicos de I+D+I, favoreciendo así el retorno de investigadores y científicos españoles en el extranjero. Más I+D+I y que vuelvan los investigadores.
¿Te toca a mí, Connie?
Diría Podemos, pero me suena a PSOE.
¿PSOE o Podemos?
Venga, voy a decir Podemos, que has hecho un gesto que ha atado, ¿eh?
Podemos.
La magia de la radio.
Hombre, parecía evidente que eso era Podemos. La gracia que hubiera sido que fuera del PP.
Sí, es de las pocas que suena lógica. No, según... No, es imposible.
Lo puedo decir el PP y luego no lo cumple. También.
Y más de más, sí, eso no sabe lo
podría,
que es.
Podría poner una de menos corrupción en las instituciones.
Hay algunas. Vale, esta es de mis favoritas. El avance del nacionalismo en sus diversas formas, tanto del separatismo de las falaces naciones sin Estado, como de los estados nacionales ya existentes, y siempre aliado a la xenofobia, el racismo y el irracionalismo, representa hoy la mayor amenaza contra la democracia.
Fin de la cita.
Racismo, irracionalismo, xenofobia y nacionalismo todo junto.
Bien.
¿A quién le toca?
A ti.
Chema.
¿Pepe?
No. UPyD.
Bueno.
Van muy a tope los señores de UPyD, ¿eh? Tanto rosa. Y luego, madre mía.
Claro, como el programa no se lo lee nadie, pues qué más da.
Soy el único. Claro. De hecho, es como cuando la empresa esta puso en las condiciones para registrarse en su página que el que lo leyera ganaba 30.000 euros.
Y nadie lo leyó.
Sí, lo leyó uno.
Bueno, uno, pero a los años.
Sí, a los 5 o 6 años fue.
Por un programa de radio.
Vale, sigamos. Defenderemos medidas que permitan no solo la creación de muchas nuevas pymes, sino también el crecimiento y desarrollo de las existentes. Un partido que apoya a las pymes, ¿cuál puede ser?
Pues yo voto, yo sé quién dijo esa frase, fue Toni Cantó, así que el PP.
Sí, efectivamente.
¿Cuál de las dos?
Sí, totalmente. Toni Cantó y el PP, madre mía. Otra,
Ah, que es verdad.
Sí, claro, el PP. El PP, bueno, no sé si lo escribió Tony Cantó. Igual Tony Cantó hace los programas electorales de todos. Como no sabe hacer otra cosa.
Qué pocas collejas le dio.
A ver, Cristian, a ver.
Qué pocas collejas.
Que podría ser el nuevo presidente de la Generalitat.
Esto ya es como opinión, pero como actor. O sea, si mejor en la política y ya estoy diciendo.
Yo creo que Amparo Baró.
Calma,
pero esto es como micro. Esto es como opinión, ¿eh?
Amparo Baró es una afortunada por darle tantas collejas.
Sí, totalmente de acuerdo.
Venga, sigue.
Crear, es que estaba ahí riendo. Crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas que sustituirá al renovado impuesto de patrimonio cuando expire en 2012.
Bueno, pues yo creo que esta es del PSOE.
Exacto.
¿Sí? Bien, puto padre.
Exacto.
Vamos.
¿Vale?
Vamos.
Digo, lo está desactualizado porque os recuerdo que no he podido encontrar el programa. O sea, sí que lo pude encontrar, pero me costó mucho el programa de las elecciones europeas. Siguiente. Incrementar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, salvo el vino, la cerveza y otra bebida. Te bajo la
duda. ¡Viva el vino!
Para garantizar la financiación de la sanidad pública. ¿Esto quién puede haber
dicho? Pero que...
Tiene que ser el partido de Miguel Ángel Rodríguez, el PP. No.
El PSOE.
¡Ole! ¡Ole el
vino! ¿No habéis pensado que el de las 6.000 pesetas de whisky de Torrente era un tío comprometido con la sanidad pública española?
Vamos a subir el precio del alcohol para la sanidad.
Pero del vino no.
El PSOE, ¿eh?
O sea, todos a beber calimocho.
Esto está en el programa electoral, o sea, que cualquiera lo puede buscar.
Sí, en el de 2011.
En el 2011 lo va a encontrar, el otro hemos quedado que es un poco complicado. Sí,
o sea, ya estaba Rubalcaba.
Vale.
En el 2011.
Siguiente. Creemos en las personas, en la familia, en el importante papel de nuestros mayores, en la igualdad real y en la no discriminación, en la defensa de los menores y en la lucha contra la pobreza para lo que potenciaremos, el Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos.
Toca a mi Coni.
No, le toca a Chema.
Perdón.
¿Podemos?
El PP.
Madre mía.
Pero si está diciendo lo
de
los mayores.
Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos.
Hombre, ¿no has dicho que están con los pobres?
Y con la igualdad real. Sí. El rey es igual a todos los restos de reyes.
Eso dijo Esperanza antes de ayer.
Igualdad real.
¿Qué Esperanza?
Aguirre.
Ah, vale.
Que a mí lo de que...
Es que lo hice como si fuera colega.
Lo de que hayan metido en la cárcel...
¿Lo dudas?
Ah, vale.
Lo de que hayan metido en la cárcel a su segundo, a Granador, me produce bastante pena. ¿Sí? Roberto, ¿me pasas el champán?
Bueno, que quedan...
Ah, chazo.
Que quedan tres y quiero terminar la sección bien.
Quedan 30 segundos.
Vale, pues vamos rápido. Picadito. A corto plazo. ¿Vale?
A corto plazo.
Empieza así la frase.
A corto plazo.
A corto plazo nos enfrentamos con un escenario de consolidación fiscal que requiere de una política de máxima austeridad y eficiencia. Austeridad.
El PP.
Austeridad.
El PSOE.
¿El PSOE?
Otra vez. Estaban on fire.
El PSOE austeridad.
Vale.
Y la última. Elige la mejor.
Esta iba...
Para todo. La puedes decir al final tú.
Respecto a las hipotecas. Procedimiento. Esto entrecomillado, ¿eh? Procedimientos de acuerdo entre deudor y acreedor.
Bien.
Esto por...
Bien.
Y más transparencia y mejor información. Son dos medidas concretas que proponía. ¿Qué
pero
partido?
Una medida concreta es que haya más transparencia. Ya
sí, más transparencia y mejor información. Eso es un punto en el programa electoral.
¿Y quién lo proponía esto? Pues el PP.
El PSOE otra vez.
El PSOE otra
Madre
vez.
Mía, no. Sorpresa en los pajaritos.
Nos vemos la semana que viene porque es que yo ya no sé qué decir después
gracias.
De esto.
Gracias, Cristian.
¡Cuéntasela, Paco!
Francisco Hernáiz, un hombre pegado a un micrófono que recorre los campuses de las universidades, en este caso de la Miguel Hernández, y que además es famoso. Hay gente de Granada que sabe quién es Paco, hay un camionero de Málaga que se acuerda de Paco, y hay una chica nueva, seguidora por Twitter, que también sabe quién es Paco.
Nos estamos expandiendo de una forma bastante bestia y no nos estamos dando cuenta, ¿eh? Recordamos las redes sociales.
Nos estamos dando cuenta, ¿eh?
Lo de bestia, sobre todo, nos estamos dando cuenta.
Pues Roberto, como bien pidió la gente por Twitter y por Facebook, querían un 2.0 en el audio de paellas.
Tú sabes que aquí en el programa pedimos que no.
Ya, bueno, pero está más picadito el audio.
Eso no es bueno, ¿eh?
Está más picadito, está más directo.
¿Cuánta censura ha pasado el paellas 2.0 de Cuéntaselo a Paco?
Pues por lo menos cuatro filtros, cuatro personas distintas, o sea que más me vale. Que haya surgido efecto y no sea tan bestia, entre comillas ese bestia, porque la verdad es que el primer audio salió muy bien y esperemos que el segundo también nos guste.
Bueno, si fuéramos católicos nos santiguaríamos, como no lo somos, apagamos micrófonos y que sea lo que tenga que ser. Dale al audio.
¿Su nombre? Tatiana. Tatiana, necesito que me cuentes una experiencia que te haya pasado en esta
¿Me puedes contar una anécdota de la chica que acabo de entrevistar si no la quiere contar ella?
Claro que te puedo contar una. Bueno, muchas, te podría contar muchas.
Pues necesito la más vergonzosa.
¿La más vergonzosa?
Sí, por favor, adelante.
Pues a ver, resulta que estábamos bebiendo ahí todos juntos y no tenía vaso. Total, que ha cogido un... ¿cómo se llama?
Estaba pensando en Alaska, no entiendo por qué.
Se ha puesto como si fuera un perro ahí.
Derecho, chica de derecho, ya llevo un montón de chica de derecho felicitadas.
Es que nosotros somos las mejores, sacaremos al país adelante.
No, sí.
Yo soy Bea, soy de Jaén, y desde luego que no he visto unas mejores fiestas que las de aquí de Elche, de verdad.
Y vamos a ver ahora la parte de Cuenca, la compense.
Yo soy de Cuenca, me llamo Sole y las paellas me gustan muchísimo.
Vamos a ver, contadme un momento, chicas. ¿Qué os ha parecido de momento estas paellas y contadme una experiencia de lo que lleváis de fiesta?
A mí nada más llegar me han dicho que me ponía mirando para Cuenca y he dicho más.
Pero entonces ya sabes más o menos para dónde está, ¿no?
Ya, todo el día miro para allá, pero hoy...
Pero por la familia, no por otra cosa.
Nada más que por eso.
O no, a lo mejor hay algo más.
Yo creo que iba con doble. Nosotras nos echamos unos vinitos y lo gozamos.
Que la conciencia tira más por los vinicos antes que por el vodka y por la bebida en dura, ¿no?
Sí.
Aquí se nota dónde está la clase, ¿no?
Ya, un buen calimacho.
Guapamente.
Pues muy bien, no la sé a color, pero está muy entretenida.
Todo sale con el tema de eso, ¿eh? Habrá que reflejarlas, ¿no, John?
Claro.
John, que soy un John, creo, y es John.
Voy a decirme John,
pero me llamo Joan. Ah, vale, perfecto. Pues entonces te diría Juan. Pues Juan. Bueno, cuéntanos, Marina. Cuéntanos una experiencia que te haya pasado en lo que llevas. Se supone que estás etílica en un mensaje de WhatsApp.
Sí, joder, ¿no?
Y quiero que me cuentes alguna experiencia acerca de las 4 o 5 horas que llevas ya aquí en las fallas universitarias. Por favor, me niegan el acceso de comunicación y el de las Tolenas está muriéndose poco a poco por gente como Marina Martínez Salas. Tenemos a dos chicas esperando, necesito presentaciones.
Voz más sexy que sabes.
Tengo una voz sexy.
Y si he fallado en algo, te pido perdón. Mentiroso, porque sé que te he engañado para estar aquí a tu lado.
De borrar.
La moda está como en
horror. Sigue que va bien, pero no te comas el micro. Vale. Nunca pensé que haría esto. Grandísimo, Paco. Grandísimo audio de las paellas. ¿Por qué no habrá paellas 3.0?
Espérate que aún puedo apurar. Lo que pasa es que creo que no va a ser...
Nos dejas a todos con la duda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir por Halloween grabando? ¿O qué veremos en el próximo Hombre de las Tabernas? Cuéntaselo a Paco.
El martes o 10 minutos antes de grabar.
Escucha, el martes no, si somos miércoles.
Ay, es verdad. Qué fallo. Antes de despedirme, quería agradecer tanto a Raúl Amat, fiel colaborador del Hombre de las Tabernas, como a José Corrales, que realizó la entrevista al mítico caballo del audio de las paellas, por el grandísimo trabajo que hicieron. Así que nada, muchísimas gracias, chicos, y esperemos que os guste los siguientes audios del Cuéntaselo a Paco.
Habrá más audios en el Cuéntaselo a Paco, y ahora lo que toca es un poco de buena música.
La Taberna del Rock, con Cristian Miconi.
Cristian Miconi, tengo interés por saber cómo hilas.
Venga, ¿voy o no?
Sí.
La Taberna del Rock también se ha preparado para Halloween, también.
Bien, bien.
Bien, espera. Bien. Os traigo un pequeño análisis sobre álbumes que han provocado las peores pesadillas y el dolor más doloroso en nuestros oídos.
Bueno.
¿Hablamos de Dani Martín?
No, digo que no tan fácil tampoco.
Hachazo para Dani Martín, claro.
A lo mejor no lo creéis, pero los artistas que vamos a comentar son los siguientes: Rolling Stone, Metallica, David Bowie, los Red Hot Chili Peppers. ¿Sí? Sí, sí. Vamos con el primero de los artistas, Sus Majestades Satánicas, los Rolling Stones. Incluso los más exitosos pueden tener un día malo, o varios días malos. Les pasó a los Rolling con su disco Black and Blue del año 1976. Todo comienza con la marcha de Mick Taylor, guitarrista de la banda por entonces. Los motivos de esta espantada son principalmente dos: el peor momento de Keith Richards con las drogas y los intentos de Jagger por integrarse en la Jet Set. Su salida perjudicó la producción del disco. Junto a él también se fumó el rhythm and blues característico de los Rolling. Black and Blue se acabó convirtiendo en un disco con tramos instrumentales alargados debido a la escasa creatividad que atravesaba la banda. Los Rolling comenzaban a fijarse más por el negocio que por la buena música rock. Pasamos al siguiente artista, David Bowie. Sonaba Suffragette City, sacada del álbum de los grandes éxitos de David Bowie. Nos situamos ahora en la década de los 80. Bowie se encuentra en un estado pletórico. Se está forrando con Let's Dance y Tonight y tiene sus primeros papeles en el cine. Never Let Me Down fue el disco número 17 de David Bowie. En la portada vemos a un Bowie con un pelazo al estilo Carles Puyol, acompañado de una letra feísima para adornar el álbum y saltando sobre una cinta, sobre una...
Esta de ¿cama circo. Elástica?
Exactamente, sobre una cama elástica. Ese detalle ya nos avisaba de la calidad del disco. Citando a Miquel López Iturriaga, este álbum es el ejemplo perfecto de hasta dónde puede llegar una estrella del rock cuando el éxito, la edad o la falta de... o las drogas terminan con su inspiración.
Ha saltado sobre el guión, ¿eh?
Uy, ya has visto.
Muy
virtuoso. Tenía un bache muy bueno ahí, ¿eh? Y no solo eso, en la gira Glass Spider, David Bowie bajaba y subía por el escenario con la ayuda de un mecanismo ridículo, simulando una araña. Bowie.
lo que me he imaginado no puedo contarlo.
Yo creo que era peor de lo que te imaginabas, ¿eh? Seguro. Bowie habló sobre su intento de convertirse en Spider-Man años después. No sabía qué estaba haciendo. Ahora hablamos de los Red Hot Chili Peppers. Give It Away fue uno de los exitazos del disco Blue Lugar Sex Magic.
De los exitazos.
Exitazos. Como el colombiano que viene después, ¿no? En los títeres.
Está bueno. La interpretaron En Tu Cara Me Suena. Uno de los hijos de Julio Iglesias.
Y no quedó muy bien.
Y lo sabes.
Bueno.
Bueno.
¿El malo o el peor?
Depende de quién consideres malo y peor.
Exactamente, porque está complicada
el
la cosa,
que no se considera cantante.
La broma va...
¿Cuál de los dos? él, el que no se considera a sí mismo cantante.
Bueno, va, dejamos Tu Cara Me Suena para otros programas, ¿vale? Por favor, volvemos a la taberna del rock. Seguíamos con los Hot Chili Peppers. En el 91 publicaban Blue Sugar Sex Magic y 4 años después publicaban One Hot Minute. El álbum, con el paso del tiempo, ha acabado las estanterías de las tiendas musicales junto a la frase oferta, discos por un euro. Para definir el ambiente de la sesión de producción del disco, ¿quién mejor que el propio Frusciante, guitarrista del disco, que se marchó antes de las sesiones de grabación? Éramos muy buenos, pero nos estábamos jodiendo los unos a los otros. Y no solo en las drogas. El éxito nos había convertido en gilipollas.
¿Ah, sí? ¿Habló claro?
Sí, lo dijo tal claro. Dave Navarro, de los James Addiction, ocupó la plaza de Frusciante. Jamás se adaptó a Kiedis, cantante, y a Flea, bajista. Eso sí, los Red Hot mantuvieron el tipo y sacaron Californication 4 años después. Cambiamos de estilo. Ahora hablamos de Metallica. Mm-hmm.
stays right by my side. So tell me open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still hates me.
Metallica tiene el dudoso honor de poseer no uno, sino dos de los peores discos de la historia de la música del rock. El primero de ellos es Sittinger, lanzado al mercado en el año 2003. Con el disco en ciernes, la banda afirmó que buscaba nuevos estilos. Esta es la primera frase para escudarse de un proyecto nefasto. Por ejemplo, no busquéis solos de guitarra en el álbum. Básicamente porque no los hay. No existen, es toda la misma canción. Además, cualquiera puede imitar el precioso sonido de la batería. Solo tenéis que robar un cubo de basura metálico y aportarle con un palo. Así sonaba la batería en Sittinger.
Es un hachazo, ¿no?
Es un hachazo.
El otro desastroso disco de Metallica es Lulu, grabado con la colaboración del difunto Lou Reed. Como ya mencionamos en la taberna rock, se trata de uno de los CDs más devueltos de toda la historia. Os dejamos ahora para despedir la taberna con uno de los clásicos de Lou Reed, Heroin. Hasta la próxima.
Llegado este momento en el Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana. Sabemos, que no lo entendéis. O sea, vosotros ahora estáis en vuestra casa, allá donde os pille, escuchando el Hombre de las Tabernas, y decís, si dicen que es una radionovela y que lo hace Aitor Pérez y que mueve los hilos, pero es que no me entero. Si la gracia es esa, es que Aitor hay que pillarlo. A nosotros, a este espacio, nos gusta llamarlo Títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres.
Bueno, como tú quieras, cariño.
¿Historias de Halloween? Eso no da miedo a nadie.
Capítulo 3. La casa árbol del terror de Por fin habían podido reunirse todos en la casa árbol de Winnie the Pooh. Tras varios años de «tenemos que vernos pronto» y «a ver si quedamos», algunos compañeros de primaria del osito, así como un amigo virtual al que nunca había visto en persona, se sentaban juntos en una misma mesa, presidida por el propio Winnie, en audio latino. Era un 31 de octubre y la noche comenzaba a caer.
¡Hola, chicos! Ya tenía ganas de verles. La verdad, se ven todos muy lindos. Les quiero presentar a un amigo que conocí en las redes sociales, al cual es la primera vez que conozco en persona. Hemos estado hablando antes con él y creo que no va a aportar nada en esta velada. Pero bueno, durante la noche lo tendrán que aguantar ahí sentado por la casa. Simplemente para que lo sepan. Su nombre es Germán Tesch. Os presento y ya no hace falta que hablen más con él en toda la noche. Germán, ellos son amigo 1, amigo 2 y amigo 3. Amigo mío, Germán.
Hola, 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 hola.
Todo transcurría con normalidad, conversando de forma normal y casual Winnie the Pooh y sus amigos de primaria.
Sí, tal, cogió el boli, no sé qué y tal.
Claro, tal, no sé qué.
Sí, porque bla, 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 bla y tal cual.
Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Alguien llamó a la puerta.
¿Quién será? ¿Quién cruzaría el bosque de los 100 acres a estas horas? ¿Quién es?
Abre la puerta.
Pooh miró a sus amigos, extrañado, y volvió a preguntar.
¿Quién es?
¿En serio? ¿No sabes quién soy? Vamos, abre la puerta.
Con un bate en la mano, muy poco a poco, Winnie the Pooh se dispuso a abrir la puerta.
¡Soy Tigger! ¡Juju!
¡Mira que yo sabía! ¡Se puede ser más tonto! ¡Esto es una reunión privada! ¡Vete de aquí!
Tigger entró en la casa dando saltos con el rabo.
¡Cójalo! ¡Voy a por insecticida!
Los amigos de Pooh lo acorralaron y empezaron a lanzarle zurullos que ellos mismos iban excretando. Ante eso, Tigger salió de la casa con su propio pie, o mejor dicho, por su propia cola.
¡Winnie, ven! ¡El tigre se ha ido!
Desde fuera se oyó un desgarrador grito que parecía provenir de Tigger. Entonces entró al Winnie the Pooh, asustado, preguntando por aquel ruido.
¿Pero qué hicieron? Solo le dije que lo capturara.
Nosotros no hemos hecho nada. Ha salido el mismo.
Pero, ¿y Germán?
Se miraron entre ellos y observaron que Germán Tertz no estaba en el salón. En ese mismo instante entró con una toalla, limpiándose las manos.
Es que me ha impactado una caca durante el tiroteo y he ido a limpiarme. ¡Sois unos terroristas!
Salieron todos a la puerta y descubrieron el cadáver de Tigger, con el ano completamente desgarrado.
¡Oh, no! ¡Qué horror!
Estos han sido los de Podemos. En otras palabras, ¡ETA!
Winnie y sus amigos comenzaron a sospechar. Entraron todos al salón y se hizo un enorme silencio.
Nadie dice nada. ¡Esto está muerto!
Todos miraron a Germán con desconfianza desde sus sillas. De repente, se apagaron las luces.
No me jodas. ¿Qué pasa ahora?
Parece que se fundieron los plomos.
Voy a por una vela.
Buena idea, amigo uno. Está en la cocina.
Se volvió a escuchar otro grito terrible. Rápidamente acudieron los demás a la cocina, encendieron una vela y descubrieron el cuerpo sin vida de Amigo 1, con signos de violación.
¡Oh no! ¡Esto es terrible!
¿Pero qué está pasando aquí?
Hay que salir de este lugar.
¿Y entrar al bosque de los 100 acres? ¡Tan loco, Amigo 2!
Yo me voy contigo.
¡No! Quiero decir...
Mejor no ir solo.
Pero...
Y dale con Pepero. ¿Y tú qué, comunista? Venga, salgamos de aquí.
Germán Tertz y Amigo 2 salieron al bosque, mientras que Winnie y Amigo 3 se quedaron en la casa a la luz de la vela. Pocos minutos más tarde...
No puedo creer lo que está sucediendo.
¿Crees que Germán ha tenido algo que ver?
Me parece todo demasiado raro.
Llaman a la puerta.
¡Soy Germán!
Espera, no abras. ¿Qué narices hace aquí, Germán? ¿Dónde está Amigo 2?
Ha echado a correr, de repente. Y lo he perdido de vista. ¡Abridme, por favor!
Es el asesino.
Vamos a hacer una cosa. Abrimos y a la de tres le cogemos por la espalda y lo metemos en el ataúd que tengo en mi cuarto.
Ok, McKay.
¡Pasa! ¡Pasa, hombre! ¿Qué tal?
regular. Estaba cagadito.
¿Qué va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, máquina? ¡Tres! ¡Ya lo tenemos al ataúd!
Pu y amigo Tres consiguieron neutralizar y meter a Germán en el ataúd.
¡Sacadme de aquí! ¡Terrorista!
¿Ahora qué? Ya no harás tras tras por detrás a nadie. La policía se encargará de ti.
¡Eso sinvergüenza!
Menos mal que está bien atrapado. Oye, Winnie, tengo que hacer un pis un segundo. ¿Puedo llevarme la vela?
¡Claro! ¡No quisiera que me meara todo el cuarto de baño!
Aliviado, amigo 3 fue al aseo para orinar. Por un momento pensó en masturbarse, aprovechando la extraña situación que estaba viviendo. Pero finalmente solo orinó, con la tranquilidad de que el asesino no podía salir.
Esto es de locos. Seguro que saldrá en la prensa y todo.
Al girar la vela, apareció la cara de Winnie the Pooh, que estaba tras él.
¡Qué susto! Por un momento pensé que eras... Oye, estaba pensando antes, ¿para qué diablos tienes un ataúd en tu cuarto?
No te muevas.
Germán escuchó el profundo grito de Amigo 3 y comenzó a pedir auxilio, mientras que Winnie se acercaba lentamente al ataúd.
Solo me quedas tú, Germán. Todos creyeron que eras tú el asesino. Te voy a pepinar. Soy Winnie, Winnie, te po.
¡Alto, policía!
La policía llegó a la casa gracias al aviso de Amigo 2, que había huido bosque a través. Winnie the Pooh fue detenido y condenado tras esclarecerse los hechos. Por suerte o por desgracia, me había librado de las garras del osito, escribiría Germán en sus memorias.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
El fútbol es así, con los chicos del fútbol que nos vienen a contar todas las novedades, lo que pasó en el clásico, seguro que con mucha emoción, mucho sentimiento. Vamos, minuto y resultado.
Vamos a ello.
Bueno.
No, porque este es el fútbol es así, no vamos a hablar de noticias de fútbol. El fútbol es así, ya sabes que temas deportivos no se trata.
Y hoy el clásico podemos decir que fue muy injusto.
Sí.
Que todos lo sabéis ya.
¿Con quién?
Con el resultado.
Claro, bueno,
tenía que haber sido... metido más goles en Madrid.
No, efectivamente. Al revés.
¿Ah, sí?
Tenía que ganar al Barça, hombre. Por ocasiones. ¿Ah?
Bueno, yo hoy traigo una mala noticia. Como es especial Halloween, hoy no traigo ninguna noticia de prensa rosa.
¡Oh!
Lástima. Sé que os gustaba, me han llovido muchos tweets en plan, queremos más noticias de prensa rosa, pero no, hoy no hay.
No hay. Lo sentimos, pero hoy no.
Hoy, la primera noticia nos tenemos que ir hasta México.
Venga, vámonos a México.
Para hablar de la maldición de la corregidora.
Pues lo que sea eso.
No, es que el estadio es la corregidora, por eso tiene explicación.
Ah, vale, vale. Hay un campo que se llama la corregidora.
Claro, el campo a la corregidora, la maldición, ya más o menos vamos cuadrando
piezas.
Bueno, pues está en México, como ya os he dicho. Uh-huh. Y este campo fue construido sobre un cementerio.
Vaya, hombre.
Por lo que los muertos que hay allí no pueden descansar en paz.
Claro.
Y se dice que en venganza no dejan tener éxito a los equipos que juegan allí. O sea, que tú...
O sea, pero si llega un momento en que juegan dos equipos allí, si la maldición fuera verdad, habría empate siempre.
O se refiere al que juega como
claro.
local.
Ah, sí, no, vale, claro. ahí está, vale.
Al que juega habitualmente.
Yo quería aclararlo.
Es que Cristian no busca demasiada lógica ya. No,
demasiado listo, está claro, pensando en sí. otras cosas.
Bueno, pues esta maldición ya lleva varias víctimas. El primero fue las Cobras de Querétaro.
¿Qué les pasó?
Que en 1987 descendió a la segunda categoría y desapareció. Luego el Atlante, que perdió la categoría en el 1990... Seguido el Querétaro en 1994 y los Gallos Blancos, que también bajaron a segunda división y posteriormente desaparecieron todos.
¿Habéis mirado si en el Rico Pérez también hay algún cementerio por abajo?
No. Estaba pensando yo que lo de poner nombres normales tampoco lo llevan. Los que... Gallos Blancos, las Cobras...
Pero si el campo se llama La Corregidora.
No, la censura.
Y también el Querétaro, que este es un nombre más normal porque si el sitio es Querétaro, pues es el Querétaro.
Bien.
Se tiró 21 jornadas sin ganar. Desde el 2002 hasta el 2003.
¿Pero como local o en general?
No, como local, en ese campo.
Ostras, 21 partidos sin ganar en casa.
Bueno, yo lo he visto en el Rico Pérez, o sea que tampoco...
¡Hachazo de Javi!
Bueno, como ves, son historias raras. a ser el Halloween especial de Hollywood. Son historias raras. De Halloween. De Halloween.
Le has corregido bien.
Está Paco hablando. Frotándose las manos. Ay, la intro.
Me acabo de apuntar cosas como Chema. Él se apunta los hechazos y yo me apunto los errores para la intro.
Bueno, pues el siguiente equipo es el Quilmes, argentino.
Quilmes, este famoso.
Sí. Estuvo 2 años en la segunda división tras el descenso que sufrió en 1992. Y en el 94 todo estaba dado para que el regreso a primera división.
Subía el Quilmes. La afición vibraba.
Pese a ello, los directivos del equipo no querían ningún cabo suelto y acudieron a la localidad de Chascomús en busca de una prestigiosa bruja.
Fue a ver, o sea, sí, vamos a
para
subir.
Para asegurarse.
Pero por asegurar vamos a ver una bruja.
Y le pagaron 4.000 pesos argentinos, que el 50% se lo pagaron en ese momento, y el restante cuando el equipo ascendiera.
Ah, eran listos, claro, eran listos. Claro.
Bueno, al despedirse ese día, la bruja les dijo que uno de los equipos que podría quitarles el ascenso iba a perder en esa jornada, cosa que sucedió. Total, que solo quedaba que Quilmes ganase su partido. Esa misma tarde, el partido, la bruja se acercó a cobrar el resto de su dinero y los directivos se negaron a pagarle porque en ese momento Quilmes iba ganando 2-1.
Dijeron, como vamos ganando ya nada. Loco.
Quedaban 10-15 minutos. Pues la bruja salió enfadada y empezó a llover. Empezó a llover y se suspendió el partido.
La bruja hizo que lloviese. Sí.
Y cuando se reanudó, perdió 3-2 el equipo.
Por 4.000 pesos que no le dieron, la bruja
y hizo no logró que ascender ese año.
Hay que traerse a la bruja a las huertas aquí de Levante y decirle que le vamos a pagar 4.000 pesos si no llueve.
Yo te diría que eso fue un gran chasco para el equipo. Porque es Chascomús. Por si queréis ponerme algún grillo o algo. Venga, va.
Si pudiéramos, que si el ordenador diera la posibilidad, no, entraría el grillo.
Si pudiéramos, lo echaríamos, seamos sinceros.
Que esto no.
Qué duro esto este.
¿Lo ves? Le puedo cerrar el micro. A las malas.
Espera, que todavía tengo algún chiste por aquí preparado, si quieres.
Paco se ha cambiado la camiseta con alguien, por lo que se ve. Sigue, sigue.
Bueno, ahora cogemos otra vez otro avión y nos tenemos que ir hasta Inglaterra otra vez. Como las últimas semanas, yo siempre voy a
Inglaterra. Inglaterra. Tú viajas mucho,
Hombre, aquí está todo pagado.
Otro pagado, claro.
Será Perdiner.
Y vamos a hablar del Oxford United, que en 2001 terminó la construcción de su nuevo campo.
¿El equipo de la universidad?
El estadio Kasam. Así que siempre que juegan en local, podríamos decir que juegan en Kasam.
Bueno, Javi, te estás metiendo en un jardín.
Si es que le seguimos el juego y eso es lo que pasa.
Sigue, sigue.
Bueno, los terrenos donde fue construido eran de un campesino que se los había cedido a unos gitanos para que habitaran en ellos y trabajaran para él. Y cuando se conoció la historia, se acrecentó el rumor que de una maldición que han echado los antiguos habitantes de la zona y estaría afectando al equipo. Otro caso como el anterior. Este tuvo una racha de 13 derrotas en 17 partidos.
Eso quiere decir, si tu equipo empieza a perder, tú puedes decir que es una maldición. Ah, nos han echado una maldición, por eso perdemos.
Pues esto se lo toman en serio, porque los directivos del club llevaron al arzobispo de la ciudad para contrarrestar el maleficio, pero poco efecto tuvo, porque el Oxford bajó a la quinta división y todavía está por ahí dando tumbos.
Como se aprendan los políticos esto de las maldiciones, verás tú.
Y ahora vamos a hacer un top.
¡Un top!
Mira, como en Halloween,
se hacen
unos disfraces muy feos.
Sí.
Nosotros, llevado al fútbol, vamos a hablar de los jugadores más feos.
También están los disfraces
menos agraciados.
Disfraces guarrilla también. Es otra modalidad.
Pero, futbolista guarrillo ya el siguiente programa.
En este no vamos. Audio,
son todos, no entiendo el top.
Bueno, el disfraz es top de feos.
Sí, son top de feos.
Venga.
8.
Jugadores feos, sí. Entiendo.
Sí. Vale. Con el número 8.
En el número 8,
Ronaldinho Gaucho.
Ronaldinho Gaucho sería el 8 más feo. Sí. Pobre Ronaldinho.
Sí. Su boca no.
Pero ya se arregló la boca.
Ya, pero bueno. Todavía se le ha quedado ahí un pegote.
Pobre Ronaldinho. Vale, el 8. Bueno, podría ser peor. Es el 8. Entiendo que el 1 es el más feo de todos.
Sí, sí.
Venga,
sí,
claro. El 7.
El 7 tenemos.
Top 7 de feo, según el hombre de las tabernas, Javi Rafa.
Olegué Presas.
Olegué.
Sí.
Jugador de estaba en el Barça que ya no.
No, hace tiempo que no está el Barça, igual la gente no tiene.
Hace tiempo que ya no está por ningún lado.
Se fue a la Jack y ya se le perdió la pista. Pero está en el hombre de las tabernas le rescata en el top 8 de los jugadores más feos. Es un gran honor. Pues lo podrá poner en el currículum si quiere.
Currículum.
No, en el currículum para buscar un currito.
En el número 6,
Quit.
El holandés, sí. Se parece un poco al jorobado de Notre Dame.
Bueno.
Sí.
Bueno. Es tu opinión, esto es siempre matizable.
En el número 5 tenemos.
Número 5.
Al defensa del Manchester City, Lescott.
Muy bien lo habéis puesto.
En el Twitter vamos a ir poniendo fotos. Vais a ver que vais a flipar. Van a entrar fotos sin que os deis cuenta. Está ya Paco tuiteándolo.
En el número 4.
Número 4.
Iván Campo.
Iván Campo. Hombre, de este tengo yo un buen recuerdo, Iván Campo.
En el número 3, Reisiger, el de aquel defensa de Barça.
Que salió en un títeres.
Sí.
¿Reisiger o Reisiger? Reisiger o Reisiger. Había un chiste muy bueno que es que definición gráfica no lo podéis ver en vuestras casas, que celebraba los goles así.
¿Así como?
Claro. Sí. Claro. He dicho, no lo pueden ver. Bueno. Se cogía el labio superior y se lo ponía encima como si fuera la camiseta.
El labio superior, ojo. Ya me cayó, lo siento.
¿Sigue, sigue?
En el número 2, el Apache Tévez.
El Apache Tévez. Duro de ver.
Sí.
Duro. También de sufrir como defensa, tiene que ser chungo.
Duro, duro de ver y de marcar, ¿no?
Correcto.
En el número 1, ¿quién creéis que puede
ser? El número 1, si aquí... el más feo, sí. Según Javi y Rafa.
Roberto Prada.
Yo lo he visto, pero es fácil.
Yo no lo he visto, pero es que si no lo habéis puesto en el top 10 es que o se os ha olvidado o es el top 1.
Venga,
lo acierta, lo acierta.
Desvelando ya.
¿Es francés?
Sí.
Sí.
Zidane.
¿Se llama Frank?
Puede ser.
¿Le llaman
¿Se pilla Beckenbauer?
Scarface, Scarface.
Venga, va.
Ah, Ribery.
Correcto, Ribery, Frank Ribery.
Por el Bayern Múnich. Bayern Múnich.
Empezamos el top
difícil
desde el
1. Difícil de ver también.
Empezamos el top desde el 1.
Pero es muy bueno.
Es muy bueno, muy bueno. Lo contrarresta.
Pues nada, nos quedamos con este top y ahora vamos a la opinión del DIRCOM y el cierre. Momento serio en el Hombre de las Tabernas, porque habla nuestro director de comunicación, José María Valero, y siempre para broncar.
Buenas noches, Roberto.
Buenas noches.
Quiero empezar mi crítica contigo.
Venga.
Pero en este caso, me gustaría darte la enhorabuena. Me ha gustado mucho esa crítica feroz que has hecho al sistema capitalista y el sistema bancario en tu introducción.
Gracias.
Sigo con Antonio. Antonio, sigues teniendo esos tintes racistas en tu sección.
O sea, dices racistas poniendo delante la palabra tintes. El racista eres tú.
¡Achazo!
Hachazo al DIRCOM, ese cuenta doble, ¿eh?
El contrahachazo.
Vale, vale. Habrá sido alguna muletilla, no, la verdad es que no lo tenía presente. Lo siento.
Bien, has pedido perdón, eso te honra. Pídele perdón también a Falete, porque el pobre hombre, que coma lo que quiera. Bueno, hombre o lo.
¿Pero
que...
qué he dicho de Falete? ¿Y al DIRCOM quién lo corrige?
Hombre, el autohachazo es un clásico, el contrahachazo es nuevo.
No, pero lo de Falete he dicho que es para darle de comer aparte, pero es una expresión, ¿no?
Vale, aparte te informo de que. De que Intereconomía ha desaparecido. O sea, no...
¡Tan, tan, tan!
Desapareció hace un año.
Es que yo la tengo en bucle en mi casa.
Claro, en su casa le ponen repeticiones.
A menos que vivas en Sagunto o en Madrid, que sigue emitiendo en ediciones locales.
Ya sabéis dónde podéis encontrarme.
Está informado el DIRCOM.
Hombre. Aparte, lo de Índalo...
Pero se lo he dicho yo, que no mienta. Pero, ¿es Índalo? No, pero... Una cosa, ¿es Índalo o Índalo?
Índalo, Índalo.
Yo creo que es Índalo.
Sí, sí. Pero bueno, es un chiste, ¿no?
Sí, no, pero ha sido muy malo y te quería poner verde por eso.
Vale,
bien.
¿Algo más?
La duquesa de Alba, pobre señora, está viva, más viva que nunca con Alfonso. Déjala vivir.
Déjala disfrutar.
Déjala vivir. Esta tarde me has dicho 3 veces que estaba muerta.
Pero es que... No,
lo que pasa fuera de antena se queda fuera de antena.
No, y es que en antena también lo ha dicho.
Bueno, vale.
Lo intenta Antonio.
Ha sido una broma, pero que no, creo que siga
no, hay bromas que no se pueden hacer.
Contigo ya he acabado. CRMS.
Lo siento.
Como el rey, ¿no? Como el ex rey.
Y como Tony Cantó lo dijo también en Twitter una vez.
Bueno, pues pídele perdón a Tony Cantó.
Ah, mira, hablando
que
de.
Que no sabe hacer más cosas que hacer programas. No sé.
Y como actor le ha parecido malo.
También.
Bueno, pues lo
siento.
Y a la familia Rivera Pantoja.
La comparación con Javier Cámara.
Lo siento, Tony. Están en Nochebuena y hablaremos bien lo nuestro. ¿Y quién era? Ah, lo Rivera Pantoja. En apunte, Chema. Solo titulares.
Paco.
Vale, creía que no salía.
Paco, felicitaciones.
Lo siento, Paquirrín.
Miconi, muchos hachazos, pero muy comedido, muy bien. Títeres, Aitor sigue a su bola con las palabras malsonantes, pero no viene a que le eche la bronca. Rafa y Javi, pedid perdón a Ronaldinho, Leguer, Quil, Lesco, Iván Campos, Reisiger, Tevez y Ribery por llamarlos feos por toda la cara.
Queridos oyentes... Queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os dejen y no os olvidéis de reír porque, amigos, al final es lo único que nos queda. Perdón, soy Roberto Prada y puedo decir aquello de que se acabó el Hombre de las Tabernas.